Buenos días. La idea de la charla o de la traducción es hacer un repaso general a todo el proceso de traducción chain, español dentro de revisar nosotros algunas herramientas, mirar qué proyecto de traducción específicos están en este momento funcionando y bueno, ya cómo podemos involucrarnos y mejorar ese proceso. La charla también la quería dar Héctor, propietario también. Bastante interesante tocar este tema que a veces muchos los técnicos donde nos buscamos dejamos esto quieto. Ahí puedo hablar que yo no soy miembro oficial del equipo de traducción, simplemente hago aportes muy pequeños a veces, pero sí son cosas que pienso que debemos tener en cuenta nosotros, así sea, no sé, dos o tres pequeños aportes que hagamos, pero entre todos podemos elevar el nivel de traducción de él. Bueno, vamos a hablar un poco de localización e internacionalización, algo de información básica de qué se debería hacer cuando se traduce. Revisamos los proyectos de traducción que están actualmente en Debian. Y bueno, unas pequeñas indicaciones de cómo deberíamos comenzar a traducir. Bien, entonces, ¿qué tan importante es traducir? Internacionalización y localización. Internacionalización, ¿sí saben qué es? ¿Quién sabe qué es internacionalización? Sí. Ah, bueno, ya más o menos. Bien, internacionalización es localización. O sea, la diferencia es que con internacionalización yo lo doy soporte, por ejemplo, a un programa para que me soporte varios idiomas. Con localización me pierdo la traducción a esos idiomas, básicamente. Las siglas son para localización, es L10N, y para internacionalización es I18N, por el número de letras que hay entre el principio y el inicio de la palabra. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros? Nos vamos a unas varias preguntas. Bien, si Debian es el sistema operativo universal, o sea, el logo, la frase de presentación, si queremos un sistema operativo universal, deberíamos tener un sistema operativo disponible para, no solamente para los que hablan inglés, sino que hablan cualquier idioma, y eso implica saber traducir. ¿Por qué? Porque aunque el objeto, y eso yo no es tener un nivel alto de usuarios, eso le facilita mucho al usuario nuevo ingresar al proyecto, ingresar a instalar la distribución. De nada nos sirve decirle, toma, aquí está Debian, esto es muy fácil, si todo le aparece en inglés. Si en la segunda pantalla de instalación le empiezan a preguntar particiones, particionado en inglés, va a quedar, por muy fácil que sea, la pantalla de preguntas, pues se va a quedar grabado ahí. Y si queremos más colaboradores, obviamente esos usuarios se vuelven más colaboradores, en la medida que nosotros les demos acceso a las, o sea, bueno, a contar bugs, a revisar documentación, a interactuar con otros equipos ya de trabajo más avanzado. Pero si todos nos enfocamos solamente en inglés, no le damos esas pequeñas opciones para que en su lengua nativa lo hagan, va a ser más difícil que ellos ingresen, incluso pueden desestimar más del proyecto. Hay un par de temas ahí, para la traducción de documentos de por ejemplo, la guía empaquetada de librerías, que, bueno, hablando con Alejandro decía que, sí, o sea, es bueno tenerla en español, pero si la persona realmente quiere empaquetar librerías, debería además hacer el esfuerzo de leerla en inglés, de leer inglés, porque al final va a terminar relacionándose con muchas personas que hablan inglés, entonces de pronto el esfuerzo de traducir esa guía específica, esa técnica, pues se va a mejor encaminarlo a otro esfuerzo, entonces que impacten más. Bien, y si tenemos tiempo en las noches, entonces todo el trabajo que se hace generalmente aquí es voluntario, es el tiempo libre. Muy pocos de nosotros tenemos la fortuna de tener una empresa que nos apoya en algún momento. O sea, que hay 2 horas de su día para trabajarle a él. Desde todo el tiempo que vamos a hacer para traducir, bueno, si nos metemos o no. Un pequeño listado de cuáles son los idiomas que se hablan actualmente. Se acaba con información de la Wikipedia, pero igual los valores están todos. No hay como un un dato exacto de cuáles idiomas estarían. En el chino, por ejemplo, es que hay 1.133 millones de personas que lo hablan y 940 lo tienen como segunda lengua. Pero eso teniendo en cuenta todas las variantes de dialectos de chino. Lo mismo el inglés, que es el que tiene más personas, pero lo tienen como segunda lengua. El hindi, que es el que habla en India. Y el español. Entonces, los tres son más o menos entre los cuatro. Digamos, está, los cuatro tienen más hablantes como primera y como segunda lengua. A pesar de eso, no solo el proyecto de ellos, sino otros proyectos de software libre, la traducción en español no está tan avanzada como debería estar. Bueno, actualmente hay varias secciones de Debian del proyecto que trabajan para traducir. El primero es el instalador de Debian, es el como la primera entrada del usuario a Debian. Las plantillas de Debian, que son las plantillas que aparecen cuando estamos configurando un paquete, cuando por ejemplo me dice, bueno, me estoy instalando SSH, SSH, o por ejemplo cuando instalo PHP MyAdmin, me dice con qué lo quiere correr, con Apache 2, con otro servidor web. Esas son las plantillas de Debian que aparecen ahí, que también es importante que estén traducidas. El proyecto de documentación de Debian, esos manuales como el manual del desarrollador, el desarrollador, el sitio web también es un proyecto aparte que se maneja para traducir, las páginas de manual básicamente en estas páginas digamos, pero no se traducen específicamente en Debian porque generalmente sus proyectos tienen un sistema de traducción, entonces todos los proyectos se directamente al proyecto y luego se pasan a Debian. Las descripciones de los paquetes también es importante traducir, otros documentos generales, y este que es un punto que tocaremos al final, utilizamos como un conector las noticias semanales de Debian que están ahí. Bueno, entonces, dentro de la información básica de lo que nos dice el equipo de traducción, que deberíamos hacer al comenzar a traducir, son varios datos a tener en cuenta que se deben hacer. Bueno, primero, la idea es no hacer traducciones literales. La idea es que si yo paso de inglés a español, conserve el sentido de la oración, más no exactamente lo que dice ahí palabra por palabra. O sea, no vale pasarlo en Google Translate, en inglés a español, y que ya quede ahí. La idea es que la persona que lo lee entienda dentro del contexto que está saliendo esa traducción, qué es lo que le queremos decir o qué es lo que le queremos preguntar. De ahí sale el trato al lector de usted, para generar como formalidad en la traducción. Hay algo que siempre nos pasa en los tiempos verbales, el pasivo es muy usado en inglés, en español no. Entonces hay varios ejemplos ahí en la lista, ahorita miramos bien páginas, más recursos para como corregir los errores. Bueno, los paradores numéricos, que también en inglés son distintos a los que hay en español, las comillas tipográficas. Recomiendan mucho correr un corrector ortográfico siempre después de hacer las traducciones, porque se nos puede pasar un tiene en otro lugar, una letra que nos falta, una palabra, bien, cosas así. Después de que hagamos la revisión como manual, correr un corrector ortográfico para eliminar estos errores. Y ponerle mucho cuidado al entorno de la traducción. Un ejemplo es que cuando a mí en Colombia, cuando yo tengo frío, yo me pongo un buzo, suéter, una chaqueta, pero en México eso es una cosa distinta, yo no sabía eso. Entonces es bastante, ante esas dudas, es muy bueno, sí, entonces es bastante útil recurrir a la lista y empezar a hacer esos debates de, bueno, esta palabra es la que nosotros decimos aquí, es la que yo traduzco, cómo se dice en otras regiones, qué implicaciones tiene que, por ejemplo, alguien de España y alguien de México vean la misma palabra, cuál de los dos la va a entender y cuál sería el término adecuado para traducir. Una discusión bastante abierta y que en la cual hay que andar bastante. Bueno, de eso, de todo el trabajo del equipo de localización al español, que creo básicamente está formado por españoles, han salido un glosario de algunos términos generales de Debian que se deberían usar y que ya están. Obviamente esto no está escrito sobre piedra, simplemente por ingresar a la lista de correo y empezar a decir, bueno, yo pienso que esta traducción suena mejor así, suena mejor de otra manera, se puede cambiar, se cambiarán las traducciones. Pero entonces hay cosas importantes como, por ejemplo, la policy, que es normatividad, tenemos que tratar con normatividad, la política de las, pues, la forma correcta sería la normatividad. Freeze, que tampoco es congelación, sino estabilización, porque si a la gente le suena un error, no es que estamos congelando de vida, que no van a trabajar más que en ello. Estamos estabilizando la rama testing de Debian para ponerla estable. Hay unos términos que no se traducen, como el NMU, normalmente es global, y generalmente se ponen las traducciones así en inglés y entre paréntesis, bueno, una traducción nota del traductor o cosas así. Las siglas, por ejemplo, tampoco se traducen, no es necesario. Y hay varios más, otra parte del glosario en el wiki de Debian. Toda la charla salió de estas dos páginas y de la lista de correo. Ahí están todos los recursos. La idea de la charla es poder darle como un orden a esa información que está ahí, que inicialmente yo entré y la vi, bueno, no tenía como por dónde empezar. Pero ahí básicamente está todo. El wiki es súper alimentado y cualquier pregunta, lo que hay que hacer, la lista de correo. Generalmente, cuando uno no tiene respuesta rápida de lo que preguntó, es porque lo que pregunto está bien explicado acá y a uno se le pasó. Antes de empezar a hacer un claro, ¿y por qué no leyó? Entonces, bueno, leer y releer y releer, que son las lo que hay en esas páginas. Bueno, el proceso de traducción dentro del grupo es básicamente así. Alguien tiene tiempo libre, un domingo por la tarde, y dice, voy a traducir. Entonces envía un correo, el medio oficial de comunicación en la lista, la que vemos ahora, Debian L10N Spanish, dice, bueno, yo quiero traducir esta página del instalador, encuentro un error, por ejemplo, en el instalador, quiero traducirlo, o tengo una página de manual para traducir, o una página del sitio web que está actualizada, la quiero actualizar. Entonces, primero envía un correo diciendo, me voy a encargar de esto. Luego envía una versión de lo que hizo para que lo revisen en la lista. Uno de los puntos no solo es traducir, sino también revisar lo que los otros hacen. Envía la versión para revisión, luego entre el mismo grupo, empieza la retroalimentación. En la mayoría de los casos, simplemente el cambio que yo hice pasó derecho, está aprobado, lo hice yo. Pero en otros casos, cuando son traducciones complejas y que nunca se han traducido y que de pronto el contexto es distinto, empiezan varios correos, bueno, yo pensaría que es mejor así, dentro del contexto se trata así, en algunos documentos técnicos se trata de esta manera. Se llega a un consenso general y bien, se pasa la traducción. Se le da la traducción al paquete, o se envía al sitio web, o bueno, donde hay que hacerlo, y el mismo traductor termina el proceso. Faltó algo al inicio, es que antes de empezar a avisar que voy a comenzar a traducir, debo revisar que alguien esté trabajando en el mismo que yo, no solo cuando se están paquetando. ¿Y cómo hacemos, cómo hace la gente de traducción para llevar esto ordenado? Bien, por todo se envía, por correos electrónicos a la lista, los subjects, los asuntos de los correos, tienen unas pseudo URLs que indican qué es lo que se va a comenzar a hacer. Entonces está cuando se quiere empezar, comenzar a traducir, cuando se envía un documento adjunto para que la gente lo revise. Después de eso, bueno, proceso es, el ITT, la traducción es que yo voy a enviar un correo diciendo, bueno, quiero traducir esto. La solicitud de revisión es que, bueno, ya lo traduje, aquí está el archivo junto a los cambios que yo hice, revísenlo por favor. Cuando es muy grande el documento, cuando yo lo quiero revisar, pero sé que me demoró uno o dos días, entonces envío, bueno, yo lo estoy revisando, pero todavía no he dado mi respuesta, mi ITT. La última oportunidad para enviar comentarios es cuando ya pasó todo el proceso de retroalimentación y ya está como en la forma de que lo vamos a liberar. Entonces, mira, aquí lo enviamos la última versión traducida, a ver qué otros cambios nos pasaron. ¿Listo? Algunos de esos archivos se envían al BTS, entonces también debe estar marcado que esta traducción se envió al BTS y ya está incorporada, ya está en un book que luego va a ser cerrado en un paquete, y el done, que es cuando se termina. Entonces, vamos a ver. Este es un mensajero de una lista de correo. Entonces, bueno, aquí Javier Fernández envió una respuesta a un RPL. Y ahí ven el hilo de la gente que empieza a contestar. Entonces, por ejemplo, entramos a uno de estos. Bueno. Entonces, claro, ahí están las pero las líneas que están modificando, bueno, y yo supongo que será otra traducción, y entonces ahí entre líneas y líneas van modificando las traducciones. Eso es el proceso normal de un RPL.
Sí.
Vale. Por ejemplo, este. Aquí está el INT y luego está el RPL. Primero lo envió, obviamente lo envía simplemente con el asunto y bueno, indica que se está haciendo cargo de ello. Y luego en el RPL envía el asunto de la traducción. Cuando hay pocos cambios, pues no se hace mucha discusión y simplemente se pasa. De otro lado. Bueno, ya te lo digo. Pero bueno. Es que adicional a esto, hay un robot de traducción que está escuchando la lista. Entonces, con los URLs, o sea, el Podcom, estamos traduciendo plantillas de Podcom. Este es el nombre del que estamos traduciendo. Y, por ejemplo, bueno, yo soy Podcom. Pero dependiendo de la URL, él me dice si estoy trabajando en Podcom, si estoy trabajando en el sitio web, si estoy trabajando en la traducción de los paquetes, el instalador de Debian. Entonces el robot toma esa información y toma la URL y actualiza el estado de la traducción. Ya, como ves. Bueno, los bugs que se tengan que enviar a los paquetes con la actualización de traducción, me va a dar, tiene que ser whiskies, porque es una cosa que se está haciendo. Las etiquetas es un parche y es de localización. El asunto del bug debe empezar por y los puntos es para que el tenedor del paquete sepa que es una traducción, que es un parche de traducción y que siempre tiene que subirlo para actualizar, no sé, la plantilla de este paquete. Estos son los asuntos de ejemplo que ya vimos ahorita. Ahí están todos solamente los del DEP. El primero es un IPT, luego un request for provision. Y con el BTS yo le digo a la lista que ya lo envié como book y ese es el número y el robot me lo va a tomar como tal. Estas son dos páginas que mantienen funcionando, que el mismo robot las actualiza con la información de la lista. Esta es el estado de las plantillas de ERCO en español. Bien. Hay en este momento 8.124 cadenas traducidas de 9.488. Bien. Están divididas en traducciones actualizadas por hacer. Y esto es lo que muestra el robot con las URLs. Dice, bueno, el paquete, el archivo, quién fue el que lo hizo y cuál es el estado. Yo le digo que el RPL, él me va a llevar al mensaje de correo donde puse en ese estado esa traducción. sea, quién es el que está entendiendo. Y por ejemplo, estas sí tienen un nivel muy bajo de producción, solamente está en un 24%. Y aunque tiene responsable, bueno, sería bueno revisar a ver, preguntarle a él si no ha tenido tiempo, si se le puede ayudar. Javier Fernández está muy activo, algo pasó, que están desactualizados. Y este es otro. Esta es la coordinación completa de todos los proyectos que están manejando. En un poder com, más abajo está el installer y me muestra el mismo estado. Si no comenzó, pues no ha sido. Si yo le doy clic, cada una de las traducciones me muestra, bueno, el estado en que está ahora. Y cuándo fue que se solicitó la revisión, cuándo se usó el DOM, cuándo se envió el BTS, y todo organizado por fechas. Obviamente, como el robot a veces se cae, entonces no siempre está muy actualizado, no está completamente actualizado como quisiera, pero la mayoría de información está corriendo ahí en España. Y ante cualquier duda, ya listo.
Yo, por ejemplo,
¿qué dice? RCFC y dice 2008, julio de 2008. Eso no debería ser así, ¿verdad? O sea, se supone que después de RFC se sube, se le envía el paquete. O...
Sí, exacto. Por ejemplo, después del LFC debería seguir el DOM. Entonces, bueno, el orden está bien, pero entonces por algún motivo el robot no ha actualizado el estado. En esos casos, hay a veces. Para decir, bueno, vamos a mirar todo lo que está listo, pero que no está cerrado el robot, y vamos a hacerlo enviando un correo a la lista de poniendo y el robot ya toma la actualización. Es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Bueno, al robot aún le hacen falta algunas cosas para mejorar, sería bueno tenerlas. Primero, que el robot pudiera aceptar los atributos comprimidos. Yo envío los CES.co a la lista y tiene que estar para que el robot lo revise. Que pueda recibir múltiples adjuntos, porque yo puedo, cuando hago un ITT, decir, bueno, voy a traducir todos estos en una misma, un mismo asunto, pero también podría poder enviar todos en un mismo correo, todos los adjuntos que hice. Y sería muy interesante poder analizar el archivo POP con alguna herramienta de errores para que me llegue el mismo robot. Bueno, esto ya está en LSF, pero tiene algunos errores de sintaxis. Y ahora sí, miramos los proyectos de traducción que se están manejando. Primero, íbamos con el Debian Installer. El Debian Installer tiene varios niveles de traducción. Tiene los paquetes del núcleo, que son los imprescindibles en cualquier instalación, toda la información que sale en cualquier instalación. Luego todo el material que sale en la instalación, que va a ser por defecto, y luego el material que es relacionado directamente a la instalación. O sea, plantillas de descripción de la instalación, cosas así. El nivel 1 tiene 5 subniveles. Entonces, en el primer nivel está toda la información de cuando se están en las arquitecturas más comunes. En el nivel 5 están, por ejemplo, preguntas especificadas de RAID, no sé, en ARM, que no es muy común que se instale así. Entonces hay un subnivel 5 que se divide así para poder tener como una prioridad de cuando se está trabajando. Hay una página también de estado del instalador de Debian. Pues él me dijo, bueno, cada nivel, ¿cómo van los lenguajes de traducción? Por ejemplo, en el primer nivel, el español está. ¿No sé si está? Por acá. Sí, es. En el segundo nivel, creo que le faltan. Está en el 98 y en el tercer nivel. Bien, el 82. Entonces, si yo entro a ver. Me va a decir, bueno. Hay unas que están desactualizadas, que de ellos, y son solamente, bueno, solamente revisar lo que hicieron Javier Fernández. Están producidas y, bueno, la información de cuáles son los documentos actualizados que tienen que ser para eso. Toda esa información histórica de cómo comenzó la traducción del instalador y de cuáles fueron los lenguajes que se empezaron inicialmente, cuál era el estado de ellos. Entonces, en el gráfico, arrancamos con pero 5 lenguajes y por entrar en población del 5%, solamente eso estaba traducido, está en rojo. Vemos que a medida que se va, ya para bastante exitosa la dominación. Eso en cuanto al debe instalar. Ahora miramos las plantillas de las que pregunta el sistema de configuración cuando estamos instalando o reconfigurando paquetes. Como les decía, algunas plantillas no están dentro del robot, porque es como que el robot se cayó, o su información, o se dio manualmente. Entonces, bueno, si de pronto alguna que uno pensaría que se ha traducido, no aparece el robot, agarrar más, y de pronto añadirle información al robot para que tenga el histórico ahí. Y es recomendable revisar el popcorn que debe, es decir, el número de instalaciones que tiene ese paquete, para definir las prioridades de la traducción. Si tenemos, no sé, un paquete que es bastante instalado, que es bastante actualizado, que ya voy a enfocarnos primero en eso, que los otros que casi no instalo. No es que, solamente instalemos los prioritarios, traduzcamos los prioritarios, sino que es bueno, como a veces hay poca gente que trabaja en esta traducción, es bueno tener prioridad. Creo que esta lista está. Sí, en esta lista cada paquete está ordenado por el score de componentes y cuáles son los que no han sido instalados. Tenemos que Samba es donde también está primero, sí, cuál es el primero, Tamado, y al final, no tiene mucha gente que instale. No tiene que verlo para una prioridad alta para traducir. Bien, el popcorn. El popcorn, cuando uno instala, debe haberle preguntas al final, bueno, si quiere participar en la encuesta de instalar paquetes, todo el mundo dice, sí, no. O sea, cuando está la de alguien, si quiere participar en la encuesta de paquetes, sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué hace eso? Él toma estadísticas cada semana de cuántos paquetes tenemos instalados en nuestro sistema y cuáles usamos generalmente. Bien, al final esas estadísticas las reúne y ¿qué sale de ahí? Sale el listado de cuáles son los que más se instalan, más se usan, y de ahí con esa información se ponen los paquetes que tienen los diferentes de instalación. Entonces los más usados van a estar en el ejercicio de instalación. El otro proyecto de documentación, los manuales de desarrollo de usuario de Debian, traduciendo estos, como generalmente, o sea, tienen muy pocas actualizaciones, se manejan directamente por la lista, pero en el wiki hay páginas especiales para que quieran traducir, por ejemplo, bueno, el parte de Debian o las notas de Lo que decía, por ejemplo, la normatividad es una cosa que sí, es muy interesante, pero es que es muy largo. Y entonces empieza a pensar que si alguien que no sabe inglés empieza a leer la normatividad, posiblemente sea más difícil para él entenderla que si la leyera directamente en inglés. Y será más difícil para él entrar a colaborar, que si no la lee en español, luego la tiene que leer en inglés, pero empieza a colaborar. Pero igual ahí están libres, si alguien tiene dos semanas, nada que hacer. Bien, algunos misceláneos, son un proyecto, un manual de HTML, XML que se puede traducir. Y estos problemáticos están marcados como problemáticos porque ya han sido actualizados y ya no hay nadie encargado de volverlos a actualizar. Entonces, es traducir algo que está desactualizado por 2 o 3 años, pues no tiene sentido. Entonces, ya se va a actualizarlos y volverlos a tenerlos a la fecha actualizados y pues, traducirlos. Bueno, el sitio web es otro subproyecto, aparte de traducción. ¿Saben cómo se maneja el sitio web en la parte de mostrar los contenidos? Bien, son archivos WML que tienen unas etiquetas especiales, se suben al servidor y entonces se compilan y de ahí salen las páginas HTML. Entonces, esos archivos WML tienen un número de versión dependiendo del estado de traducción, número de versión en cada idioma, y así se puede comparar. Por ejemplo, la versión inglesa, la 1.9, y la 1.8, en el sitio web va a aparecer este documento, o sea, el documento es más viejo que el original, si algunos les aparecen cuando navegan en el sitio web de ahí. Pero, estas son las estadísticas del sitio web. ¿Cuántos están traducidos? ¿Cuántos están actualizados bien? ¿Cuántos están desactualizados? ¿Y cuántos no están traducidos? Entonces, lo que les decía yo, el robot también crea esta información. Y dice, bueno, ¿cuál es la página? ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la versión original, la 1.1, y cuál es la traducida, la 1.80? Entonces el sistema me dice, bueno, el original es más reciente que la traducción, y para el traductor hay una serie de herramientas que le indican, bueno, ¿qué fue lo que cambió? La página se encarga. Voy a mostrarle aquí el link, ¿qué fue lo que cambió? Así ya el traductor solamente sabe que tiene que revisar esas líneas. Cambiaron entre la versión 1.80 y la 1.81, ambas en inglés. Por eso es que en algunos sitios, en algunas páginas del sitio web, sí, la página original es más nueva que esta traducción. En inglés está más nueva y no se traduce. Es el mismo orden de traducción, se envía a la lista, se hace la solicitud, se envía la revisión, y luego alguien encargado, si tú ves, me encargo que es David Moreno entonces él es el encargado de subir las análisis.
O la batería. Bien. David Martínez, por ahí.
Sí, que está ahí. Bueno, entonces él se encarga de subir.
Si hay streaming, entonces si quieres micrófono manual para no.
Ah, sí.
Manual.
Bueno, entonces David se encarga de subir el WML actualizado al sitio web para que se compile y nuevamente quede la página actualizada en el sitio. Bueno, en las páginas de manual sí es otra cosa distinta porque generalmente se traducen directamente en los proyectos originales, no en Debian. Aunque todas se puede traducir, pero directamente lo que hace uno, por ejemplo, no sé, de Gnome, que es el sistema de traducción de Gnome, hacer los cambios allá y ya luego llegaría a Debian. Pero para las páginas de manual de paquetes específicos de Debian, pues lo ideal es contactarse con el desarrollador y decirle de la misma manera que se le envían los dos correos a la lista, que ahí va el paquete de la traducción a español de este paquete específico de Debian. Bueno, y esto es un proyecto que relativamente, bueno, si no estoy mal 2 años, 1 año y medio, volví otra vez a retomar, es el proceso de traducir la descripción de los paquetes. Es bastante importante para la gente que está buscando información de qué va a instalar y siempre la ve en inglés. Este generalmente se hace más sobre la web. Hay un sistema muy bonito en la web que permite llevar como todo el proceso de traducción. Y entonces pues, no lo deja uno, pues, no lo obliga a buscar tanto en la lista. Bueno, entonces a mí me parece los paquetes que están disponibles para traducirse. Bueno, los mensajes que se pueden enviar entre los mismos usuarios del sistema, y abajo aparecen las traducciones pendientes con una prioridad que ya ha definido el equipo de traducción. Después de que se traduce, bueno, él muestra aquí en este campo cuál es el original, cuál es el texto que yo voy a traducir. Yo lo ingreso, luego también la descripción, la descripción larga del paquete, algún comentario sobre la traducción en caso de que algo no me quede claro, de que haya un término que no puedo determinar cómo lo va a traducir, y lo envío. Después de enviarlo, él queda en una lista de cosas por revisar. El mismo equipo de traducción define cuántas revisiones son necesarias para que una traducción ya sea terminada, 3, 5 revisiones. Claro, están las revisiones pendientes. Entonces uno es que cree el usuario acá y le sigue bien sea traducir o hacer las revisiones de traducciones que otras personas ya han hecho para ayudar en el proceso y resolver dudas que también están en los comentarios de traducción de cada paquete, de cada descripción de paquete. Bueno, hay otros documentos en cualquier momento que se van a traducir y entonces igual. Hay que ir a la lista, traducir, revisar, corregir. Lo mismo, abonar, enjabonar, corregir. Este punto de las noticias semanales de Debian, no sé, Héctor. Recuerda lo que hablamos de noticias de Debian. En este momento el proceso está parado. Pero hablando con Héctor esta mañana, salió como...
Hemos estado haciendo una serie de reuniones entre algunos de nosotros para ver cómo mantenemos vivo el espíritu de este evento y una... justo conseguimos el premio Instituto. Más adelante una propuesta que vamos a hacer, vamos a hablar un poco más. Pero en esencia la propuesta es que existe el Debian Preview que se emite en inglés, ¿cierto? Y que últimamente ha estado un poco atrasado. Vamos a partir de que, bueno, están ocupados los que se cargan de eso, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos aportar las cosas que tenemos que escribir directamente en inglés, ¿cierto? Y luego escribir en inglés. Si queremos aportar para nosotros, tenemos que regresarlo a nuestro idioma, ¿cierto? Entonces, tendríamos triple trabajo. Por un lado, contarle o a decirle, aprenderle a tu hijo, oye, mira, vamos, aquí está una noticia en inglés, número uno. Número dos, pues, primero escribir la noticia, luego aportarla allá, y número tres, expresar nuestro idioma, ¿ok? La idea entonces es, ¿por qué no hacemos un Debian, noticias de ella en Hispanoamérica, en Latinoamérica, pensando en nuestro idioma, ¿cierto? Alguien más que se encargue luego de llevarla al inglés, ¿cierto? Y finalmente, que la propongamos al equipo de Debian Cultivium. Eso sí, el equipo de Debian Cultivium está muy atallado, pues nada, nuestras noticias quedan publicadas, ya publicadas en Cultivium, ya publicadas en inglés. Y así lo podemos ir haciendo por una semana, dos semanas, podemos hacerlo. Pónganle que lo hagamos con una frecuencia mensual o quincenal de este año, y luego si la cosa viene, podemos hacer con una frecuencia de una semana. Y así, si el equipo de Debian Cultivium está muy ocupado, por ejemplo, nuestras noticias quedan. Mientras que si nos apoyamos directamente en el Debian Cultivium y ellos están muy ocupados con nuestras noticias, es probable que no salga sino dentro de 15 días, un mes, qué sé yo. Entonces, es darle un poco la vuelta al sistema. Empecemos produciendo nosotros, pasémoslo al idioma o a su universal que se utiliza en Debian, y luego también ofrezcamos nuestra ayuda a ellos para poder seguir adelante con ese proyecto. Entonces, empezar desde nosotros mismos para luego hacer el aporte de manera general. Pero más adelante, en la próxima, vamos a hablar un poco más de eso. Gracias.
Bueno, y bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Sí, vamos a comenzar a traducirles. Pero es lo mismo, o sea, leer las normas que ya están ahí en la presentación, y ahorita la subo a algún lugar con las direcciones que vimos ahorita. Buscar qué área puede traducir, simplemente comenzar a trabajar, y es bastante importante sacar el tiempo para revisar las traducciones de los demás, porque eso no solo, o sea, avanza, o sea, permite adelantar el proceso, sino que nos permite mejorar nuestras traducciones. Bien, y divertirse con ellos. O sea, hacer lo que me gusta, básicamente. No sé si tengan algunas dudas, algún comentario, alguien que de pronto me haya trabajado en la parte de traducción, que haya visto alguna burrada para que me corrija. Nada raro.
Bueno, yo solamente tengo muy poca experiencia con traducciones, pero sí, quería preguntar, normalmente las herramientas para traducir le permiten a uno tomar una cadena de caracteres de un idioma y traducirlo a otro, ¿no? ¿Qué se puede hacer para obtener mayor contexto y mayor información acerca de dónde está localizada esa cadena de caracteres para poder hacer una mejor traducción de la misma?
Bueno, la idea sería usar el paquete. Primero te da a usarlo y ver dónde están las cadenas, y ahí sí ya miraríamos qué contexto está. Por ejemplo, eso es lo mismo un save en un juego que un save en un editor de texto. Sería como lo básico para.
Quería comentar que eso básicamente es tarea del desarrollador. Cuando el desarrollador se preocupa porque su paquete sea localizable, que su código sea traducible, puede utilizar con prop, con bot, contexto. Entonces, el problema que teníamos cuando traducíamos algunas cosas era porque el desarrollador no le puso contexto. Y, o sea, hay una misma palabra que puede ser un nombre de columna, sustantivo, y un verbo. Y con solo poner ahí en el código, con esta cadena me estoy refiriendo al verbo y no al sustantivo, ya te facilita un montón el trabajo de los traductores. Pero eso falta mucho también, que los desarrolladores se den cuenta que el código no debe ser solo en inglés.
Estoy hablando de los punto po, que uno puede poner comentarios antes de las cadenas, decir, bien, esto es para esto, esto va para... Sí, en algunos punto po tiene esa información. Por ejemplo, no sé, en la página del manual del DPKG, hay algunas que tienen comentarios de, bueno, ¿cuál es el contexto en el que estoy haciendo esta frase para que el traductor la pueda tener en cuenta? ¿Quién más?
Bueno, una petición, si podrías hablar un tipo de herramienta para ese punto po, llámale poder ir,
hacer. Ah, bien, yo uso Virtual. Vamos a ver, sí, creo que está instalado.
No.
Sí. uso esta, me permite tener, cargo todo el archivo, pero solamente visualizo las líneas que estoy traduciendo, y me permite guardar como un histórico de palabras que ya traduje, para simplemente cuando estoy escribiendo o cuando estoy en un contexto, yo le señala, estas son las posibles traducciones de esas palabras que usted ya, de esas líneas que usted ya tradujo. Yo uso ese y bueno, pero hay varios, hay, pero me gusta más este. Preferencia. Y bueno, y Bing también a mano, es más complicado, pero también funciona. Igual en la lista y en la página de Wiki hay algunas herramientas recomendadas para enseñar a trabajar. ¿Quién más? Bueno, yo creo que sería todo en la parte de traducción. Sería interesante si poder hacer, no sé, una ronda de traducciones, por ejemplo, antes de que se congele, de que se estabilice la rama testing, para tener todos los paquetes como actualizados.
Así que cuando uno empieza a traducir, es interesante que tome en cuenta los términos neutros del idioma, porque aunque hablamos el mismo idioma de Tierra del Fuego allá en la frontera con Estados Unidos y pasando el charco en España, a veces no nos entendemos por los términos que utilizamos. En el mundo técnico también sucede mucho eso. Si buscan en la lista, en algún momento hubo una discusión entre mi persona y Daniel Fernández, que es uno de los coordinadores del equipo de traducción, acerca del término técnico. Dentro de su concepción, el término está bien utilizado, dentro de mi concepción, el término está bien utilizado. Y luego allí fue mostrarle que, bueno, porque el término allá se dice así, que nosotros acá lo decimos así, los dos son varios. Y fue buscar un poco los programas de las universidades donde se da técnicas de enfocamiento, que para nosotros en Latinoamérica es un término, por ejemplo, en Venezuela, Colombia, en Argentina, y otros se utiliza buscar el sitio editorial McGraw-Hill, que publica los libros de estudios de Cisco, donde también hablan de enfocamiento, y dicen, oye, mira, Latinoamérica se utiliza enfocamiento, dan una referencia para que eso sea así también cuando vayan a hacer, a apoyar un punto, no es porque usted lo dice. No, se dice así, se dice así, también fuerte, de manera tal de que los demás se den cuenta de que lo que ustedes están diciendo es validado, es utilizado, es frecuente, sin ningún problema. Cuando uno se enfrenta a un equipo de traducción donde muchas personas se refieren a los términos, pueden tener matices regionales, es bueno apoyarse en eso.
Una pregunta. La traducción que se hace en español específicamente es ES, no es ES, ES, no tiene región. Sí.
Creo que es ES solamente.
Es que pregunto porque, por ejemplo, en los productos de Microsoft, en general ellos tienen tres regiones, tienen España, México y Argentina. Entonces, no sé si dentro del proyecto de traducción español se ha considerado en algún momento que es necesario diferenciar algo.
Bueno, sí, claro.
Quizás apoyando un poco la idea de Héctor, la idea de Marcelo, y creo que muchos latinoamericanos que han tratado de apoyar la traducción han encontrado eso. Quizás ahora teniendo un poquito más de fuerza como comunidad de vialista latinoamericana, teniendo un poco más de contacto, podamos mover la idea, o sea, directamente de tener nuestro propio organización en ese caso. Esa era mi idea.
Bueno, estoy casi seguro de que solamente es.
Sí, sí.
Sí. ¿Cierto? Sí, seguro. Pero no hay, sería bastante interesante, o sea, hacer un grupo ahora que estamos ya aquí y que tenemos el tiempo o las ganas de trabajar, para empezar a presionar, entre comillas, de hacer las traducciones y localizar.
Quiero mencionar que, o sea, hay un equipo que traduce al español. ¿Cuántas personas están en el equipo?
los que están en la lista,
activos,
no sé, 6, 5, 6,
pero por ejemplo, Galisteo, ¿quién es el que se traduce a galés? A este es el idioma al vasco, ¿cómo se
llama? Espera.
Es una sola persona la que hace la traducción. Y le da idioma, o sea, una sola persona traduce más rápido todo a su idioma, que es un idioma pero no de las grandes. Y tanta gente que hay en español, que sabemos español y no le seguimos el paso a la traducción. O sea, es simplemente cuestión de voluntad y trabajo, porque no se necesita todo un equipo para traducir a español de Latinoamérica. Una o dos personas podrían traducir todo al español de Latinoamérica perfectamente.
Lo que tiene es un poco más grande, cuando tiene que hacer el español, es
de hecho, Leo, tenemos experiencia aquí en eso. Cuando se tiene una finalización, uno puede usar, por ejemplo, la traducción genérica y regionalizar solamente ciertas partes. Entonces, no se trata de traducir todo, se trata de traducir algunas cosas que pueden causar confusión. Por ejemplo, yo mencionaba hace un rato Microsoft, porque ellos seleccionan cómo hacer traducción en función del número de usuarios y volumen de ventas. Las traducciones que se hacen son por libre, se hacen simplemente porque alguien tiene tiempo. Entonces, si alguien tiene tiempo de formar todas las cosas que están en español y de finalizarlas, lo que aplique en América Latina, pues en principio eso sería el trabajo que hay que hacerlo todo otra vez.
Pero,
¿no
dijiste que tenemos un día antes del freeze para hacer traducciones? Sí, porque no lo tenemos que organizar.
Como actividad complementaria a esto, en una o dos semanas reunirnos en IRC y sentarnos a colaborar traduciendo.
Sí, podría ser traducción. Lo pongo como sugerencia y claro, es que todos tenemos que entrar, pero sí, podemos hacer un tiempo y hacer una ronda de actualización y traducción. Bueno, por allá había.
Como medida de sugerencia, bueno, yo voy a sugerir eso. Yo creo que Ubuntu hace un screen de traducción. En la lista de traducciones de Debian, yo miré que se quiso impulsar eso, a ver si se hacía un sprint de traducción. Pero
no sé cómo habrá quedado eso. Solo lo miré que lo pusieron a medida de sugerencia, pero hasta ahí nomás llegó. No sé si nos podíamos hacer un taller ahorita. Lo que se van a quedar en la noche, podríamos hacer un mini taller de cómo traducir y después organizar algo así como un sprint para traducir más adelante.
Me parece una buena idea. Tenemos espacio aquí hasta la.
Aquí podemos estar hasta las 6 de la tarde.
Sí, podemos
estar aquí. O nos podemos reunir en una de las vías, o sea, no necesariamente que sea aquí.
Sí, en la zona de comida podemos estar. Bueno, yo creo que tampoco habrá problema. Yo lo puedo plantear de quedarnos.
Sí, en la villa no hicimos todo, muy bien cuando nosotros hicimos todos en una sala villa, el internet. Ya mejor acá. Listo, podríamos dejarlo en la charla de la tarde, que es como el resumen de lo que vamos a hacer, podemos hablar de eso y escuchar que nos encontramos y que vamos a hacer.